Bienvenidos a una misión más de Tipo y Así. Yo soy Gaby Botello y sé que por ahí ya han escuchado de este famoso tema de constelaciones familiares y te preguntan, ¿tú ya constelaste? No, yo ya fui y me salió esto. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo a través de muñequitos? ¿Y cómo es posible? Hay gente que es más escéptica y que dice, ay no, ¿cómo un muñequito va a decir que me representa? ¿Y cómo en un espacio donde hay otras personas va a representar a mi mamá o a mi abuela o a mi tío? Pero mucho bla, bla, bla. Y para esto tenemos hoy a una invitada muy especial. Ella es especialista, es terapeuta, tiene conocimientos de terapia gestal y de muchas cosas más entre todo este universo que ella maneja, hace constelaciones familiares. Se trata de Arlette Archundia. ¿Cómo estás, Arlette?
Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí súper contenta de estar contigo y pues de poder platicar qué son las constelaciones familiares. Yo feliz.
Muchas gracias, Arlette. Te he visto por ahí en entrevistas porque eres alguien muy movido y muy activo y que me gusta porque vas llevando y lo haces de una manera muy genuina para que podamos entender muchos temas que somos curiosos, pero de pronto como no conocemos tanto, te da un poco de miedo. ¿Qué es una constelación familiar o de dónde, cómo surgen las constelaciones familiares?
Fíjate, es una linda, linda pregunta. Las constelaciones familiares realmente llegan desde Alemania. Hay una terapeuta alemana que empieza a darlas, tiene una base psicológica de una u otra manera, con Virginia Satir. Virginia manejaba mucho esta parte de psicodrama, entre otros autores, y lo que hacían era colocar dentro de un espacio, colocar diferentes elementos para que de ahí surgiera algo. Entonces, un buen hombre llamado Bert Hellinger va con ella y lo mira. Se dice, algunas personas dicen que él es el que crea las constelaciones familiares. Realmente no es el que las crea, sin embargo, sí es el que documenta todo lo que sucede durante estos ejercicios. Y bueno, pues ya llega a México, ¿no? Llega para acá a México y le ponen constelaciones familiares. Entonces, mucha gente lo confunde con esta parte de
del
los
cosmos.
Astros y demás. Ándale, y no. La traducción al español podría ser o configuraciones o constelaciones. Y entonces se llama constelaciones familiares sistémicas, porque estamos dentro de un sistema que se le puede llamar familia, se le puede llamar trabajo, se le puede llamar de cualquier forma, y entonces de ahí surge toda una dinámica. De ahí vienen las constelaciones. Y luego, cuando yo las estudio, para mí hubo algunas cosas que me fueron muy curiosas, entre ellas que actualmente las constelaciones en muchas ocasiones se convierten como en una parte esotérica, ¿sabes?
Sí.
Y Arlette Archundia está un poquito, no peleada, sino no de acuerdo al 100 con esta situación. Lo que sí creo es que las constelaciones son holísticas. Entonces, lo holístico y lo esotérico tienen un mundo de diferencia. Lo holístico es cuerpo, mente, alma, ¿no? Todo esto lindo que tenemos. Y lo esotérico es brindárselo a determinados dioses, determinadas creencias, determinados rituales. Y entonces, al menos para Arlette Archundia, una constelación es una representación en tercera dimensión de lo que trae tu inconsciente. Porque resulta que nosotros traemos muchísima información de nuestros padres, ¿no? Del árbol de papá, del árbol de mamá, y cuando este par se juntan, pues nosotros ya traemos una información cargada y a veces firmamos una lealtad, fíjate, desde antes de estar en la panza de mamá.
Voy a hacer una pausa ahí y vamos a desmenuzar un poquito, porque
eso.
Alguien que es la primera vez que escucha de esto, dice, a ver, ¿cómo traigo estas conciencias? ¿Cómo traigo estas lealtades? ¿A qué se refieren? ¿Son acciones? ¿Son experiencias? ¿A qué te refieres, Arlette, con eso en particular?
Fíjate, es súper linda la pregunta y se me hace bien, bien interesante e importante. Hay algo que se le llama epigenética. Van a decir, wow, ¿qué diablos es eso? Ajá. Hay algo que se llama epigenética conductual y algo que se llama epigenética clínica. Imagínate que la epigenética clínica es cuando vas al doctor y te dicen, ¿cuántos con diabetes? ¿Cuántos con hipertensión? ¿Cuántos con cáncer? ¿Cuántos con, no?
Ese te sacan el historial.
Te sacan todo el historial y te dicen, del lado de papá, ¿cuántos? ¿Del lado de mamá, cuántos? De este lado es lo mismo, nada más que se le llama epigenética conductual. Es decir, de este lado de papá, oye, ¿cuántos asesinatos? ¿Cuántos abortos? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es la historia? Y del lado del árbol de mamá, ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál ha sido el discurso? Fíjate qué interesante. ¿Cuál es el discurso que traemos de las familias? Porque no sé si te pasa, ¿no? O tienes alguna amiga o algo, que luego dicen, ah, no, es que en mi familia todas las mujeres somos las que llevamos los pantalones en casa. O en mi familia todas las mujeres quedan viudas o divorciadas. O de este lado de papá todos los hombres son los que... Y entonces hay un discurso que es totalmente aprendido. Entonces cuando te digo, jalas de un árbol y jalas del otro, es que jalas toda esta información. Hay una forma en la que a mí me encanta explicarlo. Imagínate tres grandes círculos. El primer círculo, que es el más grande, es el entorno en el que tú naces. Es bien diferente si yo nazco en Ciudad de México, así nazco en Chihuahua o en otro país, en Argentina, en Chile, porque la forma de vivir de ese lugar es totalmente diferente. Entonces es el inconsciente colectivo, ¿no? Lo que se vive en ese entorno. Fíjate, después viene el inconsciente familiar. ¿Qué es lo que vive mi familia? Que si desde babear el hilito rojo para ponérselo al chamaco aquí en la frente y se le quite...
Para que no le hagan, claro.
¿Vale? O el listón este que para que no le hagan mal de ojo. O todo este inconsciente familiar habla muchísimo. Es más, hay gente que te dice, bueno, ¿y tu abuelita cómo hacía las albóndigas? No, mi abuelita le ponía huevito en medio. Ay, no, la mía le ponía arroz. Si te fijas, es muy de familia. ¿Cómo se preparan las cosas? Vámonos al individual. El otro círculo, el más pequeño, es el que yo vivo por todas las historias que yo he vivido en mi vida y traigo cargando. Y que tiene que ver con cómo miro la vida. Entonces, estos tres grandes círculos hacen que nosotros actuemos en la vida de determinada manera. Por eso es que hablo esto de jalar de los árboles. Es como jalo esta información de un entorno en el que nací, de un entorno familiar y después de mi entorno individual.
Interesante porque de ahí vienen muchas cosas, ¿no? Puedes nacer en un lugar en donde se acostumbren ciertas cosas, en donde los niños tienen que vivir ciertas cosas a temprana edad, y en otro lado es muy distinto. Entonces, cuando tú te mudas a corta edad, que por ejemplo, hoy día es más frecuente la movilización y esta globalización de, bueno, me ofrecieron un trabajo en el otro punta del país o me voy a otro país incluso. Y cuando encuentras estos, es un primer shock porque dices tú, no, pero es que yo así lo acostumbro a ver. Y bien dicen por el dicho, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres. Y luego viene lo que la genética. O sea, mi mamá siempre dice, olvídate que esté guapo. Quiero ver sus genes, ¿qué trae? ¿Sabes? Entonces, es eso, porque te estás casando y te estás fusionando con sus genes y tú vas a cualquier médico, cualquier especialidad y te pregunta hipertensión, tararararara, y te sacan todo. Malo si no sabes qué genes traes en tu sangre, ¿no? Y el tercero es lo que estamos viviendo, lo que acabas de comentar, ¿no? Cómo vas experimentando. Cuando llega alguien a una terapia contigo para constelar, porque así se le dice, ¿no? También voy a constelar. ¿Cómo es este ejercicio? Porque es muy profundo lo que acabas de mencionar, porque no en una sesión puedes decir, bueno, yo nací en Monterrey, en mi caso, crecí en tal zona, mi papá y mi mamá esto, actualmente hago esto, y a lo mejor te estoy haciendo un mini resumen, pero ¿cómo empieza ese proceso? Porque es ir mucho más deep y mucho más profundo para conocer realmente qué bagaje traes contigo y por qué estás reaccionando así.
Fíjate que la forma en la que yo inicio es escuchando lo que no me estás diciendo.
¿Ejemplo?
Que no hay forma. Tengo una chica, de esta semana me pasó. No hay forma de que yo consiga una pareja. Arlette, en verdad no hay manera. ¿Cómo crees? Bueno, y oye, platícame, ¿con quién vives? ¿O por qué no has tenido una pareja? No, sí, bueno, es que fíjate, yo siempre, mi mamá y yo, desde que mi papá falleció, entonces somos una misma. Yo estoy ahí cuidándola y siempre estoy con ella. Desde ahí, fíjate, ella no me está diciendo el lugar que le está dando a mamá. Sin embargo, si yo tengo a mamá aquí como pareja, ¿voy a poder tener una pareja? No, porque no hay un lugar. Se me hace súper linda tu pregunta, porque dentro de las constelaciones familiares hay tres preguntas que tenemos que hacernos cuando la persona empieza a platicar su tema. La primera es, ¿esta situación tiene que ver con un dar y tomar? Es decir, que yo sienta que estoy dando de más y entonces el otro no me da lo que yo considero que debo de tener. Por ejemplo, cuando vienen y me dicen, Arlet, es que te juro que le di todo y no me lo agradeció. Y yo, pues claro, le diste todo y te quedaste vacía. Y en muchas ocasiones, cuando damos todo, la bronca es cuando nos regresan de ese todo. Por ejemplo, yo te regalo ahorita una pluma y tú me regalas un libro. Después yo digo, ay, no, le voy a regalar una tablet. Y después tú llegas y me regalas un Ferrari y yo mejor me hago a un lado. Y tú dices, ¿por qué se fue? Porque yo ya no tengo forma de regresarte algo más de un Ferrari, porque no lo tengo. Entonces, fíjate, siempre hay que preguntarnos este equilibrio entre el dar y tomar. O, por ejemplo, el afán de ayuda. Es que yo le ayudé. Y es que en verdad yo le ayudé y le ayudo y le ayudo. Y yo siempre les digo, cuidado, porque cuando tú ayudas a alguien, te pones por encima de la persona. Y cuando yo me pongo por encima de la persona, le quito su dignidad a la persona. Y esta persona, tarde o temprano, va a salir huyendo. Entonces, fíjate, ese es el primer rubro, el equilibrio entre el dar y tomar. Pues cuando yo escucho la historia, digo, tiene que ver con algo entre el dar y tomar. La segunda, fíjate, es súper lindo. Tiene que ver con la pertenencia. Esta situación que la persona me está contando, ¿tiene que ver con la pertenencia? Porque todos los seres humanos necesitamos pertenecer a alguien o a algo. Por eso es que, está jugando Chivas América. Y entonces...
soy tal equipo.
¿No? Ajá, y entonces yo soy de este equipo. Y bueno, hasta golpes hay. Porque yo pertenezco a esta barra, creo que se les llama, ¿no? A esta barra. O a la otra, y entonces, fíjate, yo peleo por mi pertenencia. O cuando alguien te ofende por tu apellido, tú dices, no, a ver, mi familia hizo tal. Ese es el sentido de pertenencia. Yo me llamo Arlet Archundia. Listo, yo te estoy diciendo a quién pertenezco, a los Archundia, y aparte a los Bañuelos, a Arlet Archundia. Y bueno, pues me llevo más con mi familia materna, porque bueno, es más familia, pues. Entonces, los Bañuelos son zacatecanos. Oye, Arlet, ¿y tú qué onda? No, hombre, yo soy zacatecana. ¿Naciste en Zacatecas? No, nací en Ciudad de México, pero yo me siento zacatecana. Si te das cuenta, a veces en el discurso no dicho, puede ser que yo te haya dicho que soy de Zacatecas cuando realmente no lo soy.
Claro.
Sin embargo, este sentido de pertenencia me hace creer que yo...
eres.
Exacto. Entonces, ahí están esos dos. Y el último que es bien importante, fíjate, la jerarquía. ¿Qué lugar estoy ocupando para la otra persona? ¿O qué lugar me puso la otra persona en su vida o en este sistema? Yo siempre les digo, ¿en qué llegaste a este sistema? ¿Qué lugar ocupas? Ejemplo, esto de la mamá. El lugar que le estás poniendo a mamá es el de una pareja, no el de una mamá. No, eso es bien interesante. O, por ejemplo, cuando me vienen a platicar situaciones de pareja. Bueno, y luego, es que, ay, créeme, Arlet, yo tengo dos niños en casa, mi hijo y mi esposo.
Y yo, desde ahí, claro, lo estás diciendo.
Claro. Si te fijas, lo no dicho me grita tanto. La otra es, ¿qué lugar quiero ocupar para la otra persona? O sea, ¿en qué lugar me estoy poniendo? ¿Qué quiero ocupar ese lugar que no me corresponde? Amiga, no, ese hombre no es bueno para ti. Yo sé lo que te digo. No es bueno. Y yo digo, ¿qué lugar quieres ocupar? ¿El de una amiga? ¿El de una mamá? ¿El de quién estás ocupando el lugar? Entonces yo les digo, cuando ustedes vienen aquí al consultorio, ustedes no vienen por una situación psicológica, vienen por una situación social.
Claro.
Por el peso que traes hacia atrás. Y algo que es bien fuerte, en esta parte, fíjate, del lugar que ocupo, tiene que ver con el tipo de hijo que soy. Y en el discurso también me doy cuenta. Cuando me dicen, cuido mucho a mamá, digo, oh, wow, esta hija o este hijo es un hijo bastón. Entonces nunca va a poder hacer su vida por cuidar a los padres. O hay mosqueteros de la reina. Casi siempre son hombres más que mujeres y son aquellos que siempre están cuidando a mamá, 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 mamá y no pueden soltarla. O, por ejemplo, los hijos basura, que son aquellos que cuando estaban en la panza de mamá, mamá decía, no, y nos está pasando todo esto, pero yo sé que tú vas a estar siempre ahí escuchándome. Entonces se convierten en adultos basura, donde después están tratando y están súper angustiados de resolverle la vida al otro.
Totalmente.
Fíjate qué fuerte. Entonces, en este mundo es... ¿en qué lugar ocupo para el otro? O sea, ¿en qué lugar me estoy poniendo? Fíjate, tiene que ver con qué número de hermanos soy.
¿Cómo es eso?
Ajá, fíjate.
A ver.
Las mamás, si hay alguna mamá por ahí que me está escuchando, sé que de repente va a decir que no, se va a negar. La realidad es que no somos el mismo hijo o hija para los padres. No, yo a todos los quiero igual. Mentira, porque no todos llegaron en el mismo momento en la vida. Sí, porque, a ver, igual y se casaron mis papás porque yo ya venía en camino.
Claro, eso es una cosa. Ajá.
¿No? Y entonces, si tú en este matrimonio, al rato mamá, de manera inconsciente, te echa la responsabilidad del truene.
Claro.
O tengo una mujer aquí que me dice, es que fíjate, mi hija vino a salvar mi matrimonio. Y yo, wow, wow, porfa, 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 quítale ese peso a esta niña. Porque entonces su vida se va a tornar en tratar de salvar matrimonios. Y posiblemente el suyo no sea el mejor cuando sea más grande y va a tratar de salvarlo aunque le cuesten golpes o lo que sea.
Ahorita que mencionabas el número de hijo, ¿tiene alguna escala del primero al segundo? Ok.
Fíjate, está lindo. Ahí va.
Señoras, mamás, aquí la van a descubrir.
Señoras, mamás, por favor, fíjate, el primero es para papá. El segundo es para mamá. El tercer hijo une. El cuarto desune. Y el quinto vuelve a iniciar el ciclo.
Ok.
Ahora, es bien... híjole, es que este tema es tan amplio, es tan sabrosito. Fíjate, ahora también tiene que ver con el número de hijo. Por ejemplo, yo a veces cuando hago grupales, les digo, a ver, colóquense, ¿qué número de hijo eres? ¿No? Y entonces hay gente que se pone en medio y hay gente que se pone, yo soy la primera, y les digo, ¿hubo abortos? Sí, dos antes que yo. Entonces no eres la primera, eres la tercera. Los abortos o los bebés que desafortunadamente han fallecido tienen un lugar dentro del sistema. Y es tan importante, fíjate, tenía un chico en sesión que la primera vez que llegó me dijo, mira, Arlet, yo le entro a todo tipo de drogas. De hecho, si me aprendí los nombres de casi todas las drogas, fue por él. Tal, 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 ¿no? Me dice, no vengo a que me quites mi adicción. Fíjate, desde que él me dice la palabra adicción, adicción, dicción, lo dicho. Entonces, la adicción es lo no dicho que tengo que decirlo de una manera diferente. Adicción. Entonces dije, aquí hay un secreto oculto. Me dice, entonces no vengo a eso, vengo a decirte que cuando no consumo algo, siento que no estoy en la vida.
Yeah.
Ok. Montemos la constelación. La constelación, cuando tú la montas, colocas muñequitos, figuras, o cuando son personas, colocas personas. Y les das un rol. Entonces le dije, vamos a montar tu constelación, te pido que te elijas tú, bla, bla, bla. Y eligió un muñequito que yo tengo como dentro de todos los juegos que tengo como un muñeco clave que significa bebé no nacido o bebé que murió por algo, ¿no? Vale. Y entonces le digo, oye, tú me dijiste que eran dos, o sea, tú y tu hermana. Sin embargo, la constelación me arroja que hubo un aborto o hubo un bebé que murió. Y se queda callado y me dice, oh, o sea, hasta se sorprende y me dice, ¿qué crees? Sí. Mi mamá tuvo otro bebé. Lo que hace esta mamá es embarazarse luego, luego. Le puso el mismo nombre del bebé que había fallecido a este buen chico.
Ok.
Entonces, ¿permitió que este chico ocupara su lugar? No.
Le dio el lugar.
Exacto, le dio el lugar de este bebé fallecido y entonces no existía. Por eso es que él decía, no existo en este mundo. Porque no estaba ocupando su lugar. Y luego con el mismo nombre, y él mismo me dijo, cuando yo empiezo a leer y escribir, y vamos al panteón, y yo veo mi nombre ahí, para mí fue súper fuerte. Dice, ahora lo entiendo.
Impresionante cómo unas acciones en otro momento, que ni siquiera estamos conscientes de ellas, nos marcan y nos van... forjando también un poco la vida, ¿no? ¿Las figuras tienen algún significado de los que tú tienes, con los que tú trabajas?
Tengo estos.
Ajá, como acrílico, ¿no?, transparente.
Acrílicos transparentes. También se puede trabajar con estos, fíjate. Son cuadrados y círculos. Tengo de otro tipo que son, por ejemplo, estos donde tú te paras en ellos.
Ya que es cuando lo haces como, o sea, de pie y con más, como grupal, ¿no?
No, puede solito. Ser grupal o individuales y tú los colocas.
Ok.
Los tengo en línea, que no,
No te preocupes.
Y toman forma los que tengo en línea. Te digo que tengo, no sabes cuántos. De hecho, debo de tener como unos 30 juegos de diferentes muñecos. Mira.
Ok. Bien.
Ah, bueno, tengo hasta perro y gato. Porque hay gente que viene a constelar sus perrijos, como ellos le llaman, sus perrijos fallecidos. Y es increíble el resultado. Increíble, no sabes.
Cuéntame una experiencia así de... Porque me sorprende mucho lo que me acabas de decir.
Tengo varias experiencias súper lindas. Y sé que esta mujer le va a encantar que cuente su experiencia porque ya lo cuento. Ella acababa de perder a su perrita, ¿no? Una schnauzer. Y para ella fue súper doloroso. Mucho, muy doloroso. No podía soltarla. Y el día que vino, la primera vez que vino a constelar, resulta que yo lo que hago es que cuando son personas, como tú vienes y cuentas un poquito de tu historia, porque te dejo nada más contar un poquito para que yo me haga una idea de lo no dicho. Lo que hago es con papel cerrado. O sea, te digo, a ver, hay cinco papelitos, tú acomódalos. Igual uno representa a tu papá, a tu mamá, el dinero, porque puedes constelar todo lo que quieras. Entonces nadie sabía quién representaba a quién. Y la chica que representaba a su perrita fue muy lindo porque se quedó a su lado y la abrazó. Y ella me dijo, quiero constelar a mi papá que falleció porque creo que no estoy dejando ir, fíjate, ¿dónde? Ahí fue donde. No estoy dejando ir a aquellos que ya se fueron. Dije, ah, ok, y a su perrita también.
Claro. Entonces,
la coloqué a alguien que simbolizara a Dios, energía, universo, de acuerdo a la creencia. Y fue muy lindo, porque ella decía, es que yo me siento sola. Y entonces, cuando veo que esta buena mujer la abrazaba y para todos lados iba con ella, abre el papel y representaba a su perrita fallecida. Y entonces la abraza y ella lloraba y le decía, es que yo no te quiero soltar. Y le decía, tienes que entregársela a Dios. Y la misma perrita decía, no, porque viene el fallecimiento de mi hermano y no la puedo dejar sola. Ella te vea otro schnauzer.
Ya.
Y entonces fue súper lindo todo lo que ocurrió. El estudiar neurociencias, el estudiar otro tipo de terapias, el estudiar biodescodificación, bioneuroemoción, psicosomática clínica y demás, era porque para mí, en esta idea de que hay gente que constela muy esotéricamente, yo quería quitarle de pronto ese peso. Y no te puedo negar que hay constelaciones donde no le puedo dar una explicación psicológica a lo que sucede.
Estando en una terapia contigo, cuando vamos a hablar de una individual, ¿no?, que es como la primera y es cuando es un primer encuentro casi siempre, si nunca lo has experimentado y estás un poco curioso, escéptico, incluso de decir, ¿por qué me va a decir? Y tal, ¿no? Empiezan a contar un poco por lo que mencionas y tú les pones las figuras. O sea, estoy hablando para alguien que nunca lo ha hecho, ¿no? Le pones las figuras y tú le vas pidiendo que represente papá, mamá primero, o en un caso de pareja, ¿hablas de pareja o es muy, muy particular dependiendo de cada situación?
Fíjate que es muy particular dependiendo de lo que quieras constelar.
Okay.
Yo manejo un cuadrado grande, tiene unas medidas específicas. Yo les digo, el cerebro lo que hace es que todo lo mira por cuadritos. Por eso es que cuando vemos una foto decimos, híjole, está súper pixeleada, porque logramos mirar esos cuadritos. Lo mismo sucede con este cuadro grande que yo te pongo para que coloques los muñecos. Para mí no es necesario que yo te diga, mira, este va a representar a tu papá o a tu mamá. Porque, por ejemplo, fíjate, la madre tiene que ver con el éxito. Fíjate, la madre es lo dulce de la vida, porque pues la leche de mamá es dulce y el papá es lo salado, porque pues, casi siempre cuando llegan de trabajar y cargan al bebé, el pH del papá no es el mismo que el pH de mamá, es como saladito, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vienen por algún caso de sobrepeso, yo les digo, ¿qué te gusta? ¿Lo dulce, lo salado, la grasa? ¿Qué te gusta? Entonces ahí a mí ya me arroja información.
¿Qué significa?
Ajá, porque por ejemplo, hay gente que dice, no, es que fíjate, se me antojan tantas cosas dulces. Y yo, ah, mamá, ¿no? A ver, platícame, ¿en qué momentos? O no, a mí me encanta lo salado. O por ejemplo, todo caso de anorexia, bulimia, todo desorden alimenticio tiene que ver con la madre.
Ok.
Con una madre tóxica o con una madre que no fue aceptada o con una madre que vivió desafortunadamente esta situación que algunas mamás viven del rechazo hacia el hijo, pues porque tienen ahí su crisis postparto, ¿no? Entonces, más adelante se desemboca en una enfermedad. Toda enfermedad tiene un rango emocional. Y en muchas ocasiones, algunas enfermedades vienen desde la infancia. Se le llama bioshock estructural. Bueno. Fíjate, mamá es el dinero, papá es el trabajo, mamá es la abundancia, papá es la prosperidad. Mucha gente confunde la abundancia con la prosperidad. La diferencia es, por ejemplo, a muchos extranjeros lo dicen, y yo con orgullo también digo, mi México es abundante, porque tenemos una vegetación abundante, tenemos un mundo de todo. La prosperidad es qué hago con esta abundancia. Siembro más, o sea, ¿qué hago con esta abundancia? Entonces, por eso hay este mundo de diferencia, ¿vale? Fíjate, mamá es los pies, porque pone los pies sobre la tierra, y la tierra es la Pachamama o la madre. Y las manos es papá. Fíjate qué interesante, las manos es papá, porque es el trabajo, es con lo que yo hago cosas, con lo que yo construyo cosas. Entonces, hay un mundo de diferencia. Mamá es la contención, papá es la fuerza. Y mucha gente me dice, no, ¿cómo? Sí, pues para que el esperma llegue, pues necesita mucha fuerza.
Claro.
Y la contención, pues el óvulo, ¿cómo es? Es redondito.
Claro, ¿quién lo contiene?
¿Quién abraza? Entonces, eso es. La siembra es el padre, la cosecha es la madre. Entonces, todas estas connotaciones, según lo que vengas a constelar,
te da cierto...
mucha información.
Ahorita habla. Dime.
Algo que yo explico mucho es el proyecto sentido. O sea, es 9 meses antes de la concepción que estaban viviendo tus padres. Durante la gestación y la concepción, ¿qué estaban viviendo tus padres? Porque ahí es donde nosotros absorbemos emociones, miedos, enfermedades y demás. Y luego el nacimiento, ¿cómo fue tu nacimiento? ¿Fue parto natural? ¿Fue cesárea? Porque el primer éxito en la vida es el nacimiento. Ahora, lo importante es cómo fue, porque eso va a determinar tus proyectos en la vida. Fíjate qué lindo. Hay gente que me dice, oye, Arlet, es que en verdad vienen a constelar. No, no, hombre, siempre que me planteo algo, no puedo. Oye, ¿cómo fue tu parto? No, pues fíjate que fue cesárea y luego se puso mal mi mamá y me llevaron a incubadora. A eso se le llama movimiento interrumpido. Entonces, cuando tratas de llegar al éxito en un proyecto, algo sucede que se detiene. O tenía una persona que siempre llegaba tarde. Sí, a lo que fuera, ¿eh? No importaba.
No importaba, ajá.
Y entonces un día dije, a ver, ya, platícame cómo fue tu nacimiento, corazón, porque ayer quedó, llegas tarde, ¿qué pasa? Y me dice, fíjate que el discurso, y ya van dos personas que tengo igual, y ella me dijo, fíjate que el discurso de mi mamá es, porfa, no vayas a salir ahorita, hija, porque tus abuelos nos matan, porque no sabían que estaba embarazada. Entonces, el éxito de esta mujer fue, no llegues antes, porque si sales...
Te van a descubrir.
Muerte. Ajá, es igual a muerte. Entonces, por eso es que siempre llega tarde, porque su cerebro lo vivió así. Y esa es la información de los inconscientes que te digo, que se queda.
Claro.
Es su inconsciente individual que se quedó ahí, y yo por eso siempre llego tarde.
Y lo tiene, y lo tiene, y lo aplica en su vida.
Mucha gente me dice, oye, Arlet, pero entonces, ¿cómo lo sano? Siendo consciente. Cuando tú dices, ah, ya, es esto, honro a mi madre que dio su vida por mi vida. Porque mucha gente dice, ah, bueno, fue a dar a luz. No, espérate, que corre riesgo la vida de la madre y del bebé. Entonces, eso es lo que me arroja muchísima información. Y después, hasta los 3 años de vida. O sea, fíjate, es 9 meses antes de la concepción, hasta los 3 años de vida. Y hasta los 3 años de vida es el mundo de las relaciones.
Okay.
¿Vale? Está esta linda teoría donde dicen, ah, bueno, es que te relacionas con alguien como papá o te relacionas con alguien como mamá. Y yo les digo, pues no precisamente, me relaciono de acuerdo a cómo vi y viví, sentí la relación de mis padres, de mis hermanos o de las personas que me rodeaban en ese momento. O sea, porque yo aprendí que así eran las relaciones. Entonces, cuando vienen aquí me dicen, por ejemplo, había una chica que me decía, Arlet, ¿por qué me ponen tanto el cuerno? Lejos de las heridas de la infancia, que ese es otro tema.
Claro.
Me decía, ¿por qué me ponen a cada rato el cuerno? ¿O por qué siempre somos tres en una relación? Y yo le decía, oye, hasta que, o sea, ¿tú en dónde dormías? O
¿con
hasta
quién vivías? ¿Cómo vivías?
Ah, no, bueno, mis papás siempre me tuvieron en medio. ¿Hasta qué edad? Pues hasta los 9 años. Entonces, tú aprendiste que las relaciones eran de tres. Por eso es que para ti siempre va a haber relaciones de tres. Y posiblemente si no las hay, no te aman. Es bastante interesante. Por eso te digo, el lugar que ocupo para el otro, el lugar en el que me pongo para el otro. O sea, son tres puntos bien importantes. Y luego las lealtades. Hay lealtades invisibles, ¿no? Fíjate. Hay una lealtad que es la lealtad de la historia. Ah, bueno, pues entonces, si todas las mujeres de mi clan son divorciadas, me voy a buscar a un buen hombre con el que sepa yo que voy a terminar divorciada. Porque esa es la lealtad. Hay unas frases clave. Yo por ti o yo como tú. En muchas
¿por
ocasiones,
ti?
O yo como tú. Ejemplo, cuando fallece un hermano, es yo como tu hermano pierdo la vida. Y entonces no prosperan en sus proyectos, les va mal, no disfrutan la vida, porque es yo como tu hermano.
Estoy muerto.
Entonces yo lo que hago es cambiar el discurso. Dile, yo por ti, hermano, en honor a tu vida y a tu trascendencia, seré feliz. Porque hay una parte de ese hermano que también la tengo yo.
Claro.
¿Estamos de acuerdo? Entonces
sí.
Es importante ver en qué momento firmé el contrato que firmé. Entonces, fíjate, es ese de lealtad de historia. El otro es, pues si toda mi familia es abogada, pues yo voy a ser abogada. Y
también
hay gente que me dice, no hombre, yo rompí esa lealtad. Claro que no. Entre ellas, pues nadie es finísima persona, ¿verdad? Aquí estoy yo. Yo, desde mis abuelos, bueno, mi familia es una familia de maestros. De hecho, mi abuelo fue el que hizo el movimiento magisterial en Zacatecas, ¿no?
Bien.
Y cuando yo ya estaba terminando la prepa, todos mis tíos decían, ay, mija, se me va a ir usted a la normal, ¿verdad? Y yo decía, no, yo no quiero ser maestra. No, yo lo que quiero es ser psicólogo, ¿no? Sin embargo, no voy a mentir como para que mienta. Cálculo diferencial e integral que te ponían en área 2 no iba mucho conmigo. Entonces dije, bueno, entro por humanidades, entro a pedagogía, pido mi cambio de carrera y me voy a psicología, ¿no?
Ajá.
La cosa es que entré a pedagogía, ¿no? Que finalmente no
maestra.
No deja de ser, ajá, pues más que maestro,
docente.
No deja de ser con la educación, ¿no?
Exacto.
Bueno, ahí entré. Y después me di cuenta que también en pedagogía había matemáticas. Entonces, bueno, y en mis años mozos, o sea, fíjate lo importante, en mis años mozos había 5 áreas, entre ellas psicopedagogía. Si tú me preguntas ahorita, ¿cómo doy mis terapias? Todas mis terapias son súper, así, súper, súper, súper didácticas. Entonces, tú me dices, ¿rompiste la lealtad? No. La modifiqué, la lealtad, ahí sigue.
Claro, a tu estilo, en otra área, pero...
En otra
claro.
Área, mi estilo, pero ahí sigue.
No, y ahorita que me mostraste, todas tus figuras son muy de escuela, son muy de escuela, son muy didácticas.
Ajá.
Quiero volver al punto que mencionabas de cuando vas a nacer, desde 9 meses antes, durante el momento de la gestación y los 3 años. Hay momentos y hay cada nacimiento es distinto. Hay bebés que son muy esperados, hay mamás que están listas, hay mamás que tienen mucho miedo y en ocasiones eso lo van contagiando. Eso se puede modificar porque de pronto cuando son mamás primerizas existe un pavor por decir, estoy haciendo bien las cosas, no lo estoy haciendo bien. Y eso se lo van contagiando al niño, ¿no? O a la niña, en su defecto.
Sí, porque ahí te va. Cuando yo tengo al bebé en mi panza, estas hormonas lo que hacen es vivir la situación que yo estoy viviendo y de eso se alimenta este bebé. De eso se alimenta este bebé. Entonces está bien fuerte, porque a la hora de que este bebé se alimenta de eso, híjole, yo empiezo a crecer con unos miedos que no son míos. Ojo, por ejemplo, cuando alguien me viene con una situación de... ¿cómo se llama? Cuando ay, Dios mío, cuando tienes miedo a estar encerrado, claustrofobia.
Ajá.
La claustrofobia viene del nacimiento.
Ya.
Viene del nacimiento. O sea, de ahí viene. No hay pierde. De ahí es de donde llega.
Ok.
Entonces, sí lo heredo. Y acuérdate de estos tres círculos. Grandote. O sea, hay miedos, por ejemplo, de la gente de Chihuahua, que no lo tenemos aquí, o miedos de la gente de aquí, o miedo, por ejemplo, hay comunidades que cuando vienen me dicen, es que no me siento tan feliz o no logro hacerla en este país, y yo les digo, ¿ya le pediste permiso a tu país para poder hacer raíces aquí? ¿Ya se lo pediste? Porque es bien importante el poder pedir permiso al país.
¿Cómo haces eso? O sea, por ejemplo, alguien que se... les surge una oportunidad en Estados Unidos, en España, en donde, Inglaterra, donde sea, y no termina de conectar, no termina de conectar con el espacio. ¿Cómo haces este permiso? ¿Cómo alguien lo puede poner en práctica?
Porque le dices a la persona, oye, coloca tu país, coloca España, por darte un ejemplo, y lo que vas a, y colócate tú. Entonces, a veces te das cuenta que estás muy cerca de España y lejos de México o demás. Entonces, te acercas a México y le dices, tú eres mi raíz, de ti vengo. Te agradezco la vida y el crecimiento que tuve. Y te pido que mires con buenos ojos el que yo haga ahora raíces en otro lugar.
Y rompes ahí con
y
eso.
Y rompes ahí con esta situación. Entonces, es bien, bien interesante.
Tengo una pregunta en particular cuando hablas ahorita de las enfermedades, ¿no? Todas las enfermedades son emociones y también hay algún significado específico, hablemos una gastritis, colitis, ¿tiene algo que ver con algo que no estás dejando ir, una creencia que traes por ahí en el cuerpo y que no ha mejorado y no mejora y demás?
Sí, mira. Huesos, conflicto de desvalorización. O sea, hay diferentes formas de mirar qué enfermedad está afectando. Por ejemplo, no sé, gastritis. Tiene que ver con aquello que no puedes con ello. Te lo tienes que tragar. O sea,
y no lo digieres.
No lo digieres. Cabeza, por ejemplo, el Alzheimer, aquellas cosas que me duelen tanto que no quiero recordar.
Evasión.
Porque no lo quiero recordar, porque no puedo, porque no se puede. Entonces es bien fuerte.
¿Los cánceres tienen que ver con algo también por acá con esto?
Fíjate, ay, qué pregunta tan linda. Te voy a platicar mi tema. Yo tuve dos diferentes tipos de cáncer, uno en rodillas y otro en mamas.
Ok.
Estos diferentes tipos de cáncer, lo que hicieron fue enseñarme aquello que no estaba mirando. O sea, no lo estaba mirando. El cáncer es una pelota que llena un vacío. La úlcera es algo que yo quiero sacar. Fíjate qué fuerte. Yo lo tenía, este lado, todo lado derecho es papá y pareja. Lado izquierdo, mamá e hijos. En mi última operación, el doctor me dijo, ¿sabes que tú tienes todavía un tumorcito de este lado? Entonces me tocó constelarlo, me tocaba tema en la maestría, Y me dijeron, oye, vamos a constelarlo, ¿te parece? Y yo, no, es que todavía vengo así como saliendo de
operación,
no,
claro.
De la operación, como que no me siento muy bien. Si alguien me representa, pues va. Pues como al ser consteladora, mi maestra me dijo, ¿a quién pondrías ahí? Yo, pues no, pondría al cáncer, pues mi mamá que falleció de cáncer, mi tía que tuvo cáncer en mama, y pues yo me pondría, ¿no? Y pondría la vida y no sé qué tal. Pues resulta que la chava que me representaba dice, es que yo no me siento una adulta, ¿sabes? Me siento una niña. Y yo le pregunto a la profesora, ¿una niña de qué edad? Dice, como de 5 años. Y me preguntan, Arlet, ¿qué pasó a tus 5 años? Y yo, ah, pues me operaron de las anginas, me sacan de la sala de operación y resulta que, pues yo, al ver que no había nadie de mi familia, pues me puse a gritar y a llorar horriblemente. Pero, oh, horrible, horrible. El caso es que me desgarré y sangré tanto que me hicieron, pues hasta transfusión, me metieron en una pelotita, todo un rollo. Y a mi mamá no la dejaban quedarse a dormir. Entonces la señora de al lado me dijo, no te preocupes, hija, yo te cuido. Fíjate de qué lado, de donde yo tenía ese tumor encapsulado. Y entonces yo te cuido. Al día siguiente yo escucho un bis, todo el mundo corre en la noche, que era la segunda noche que yo me quedaba en el hospital. Ay, y entonces me dicen, duérmete, no pasa nada, bla, bla. Yo abro los ojos y ya no veo a la señora. La señora había fallecido. Entonces, a ese se le llama conflicto estructurante. El desencadenante es algo sucedió en este momento que también me sentí abandonada y me trae el recuerdo de esa situación de cuando yo era niña.
Claro. Es impresionante porque es el... como una situación que tú estabas viviendo que a lo mejor no dejaban pasar a tu mamá y para ti fue un momento de shock, llega alguien qué impresionante, estoy impactada.
Espera, que al mes y medio que yo me voy a hacer mi estudio, yo ya no tenía nada.
Después de constelar.
Después de constelar. Por eso es que esta serie turca,
Mi Otro Yo.
No quiero trolearla por si alguien no la
ha visto. Es buenísima, Mi Otro Yo,
es
claro.
Es buena. Y cuando pasó eso, mucha gente venía aquí y me decía, ¿a poco eso se puede? Y yo soy alguien que te puede decir que yo lo viví.
Qué impresionante.
Y que yo supe de dónde venía.
Cuando hablas, la conversación está súper interesante, Arlet. Te quiero robar unos últimos minutitos, no, porque yo estoy segura que habrá muchos, más de uno, que querrán ir a buscarte, a consultar. ¿Puedes hacerlo en línea también por lo que estoy escuchando?
Perfecto. Las hago presenciales.
¿Dónde te encuentras tú?
Grupales en la calle de Tajín 628, aquí en Ciudad de México, en la colonia Lecrapalle. Puedo hacer los grupales, grupales en línea, individuales presenciales o individuales en línea.
Muy bien, muy bien.
Si tú me preguntas a mí me encantan las grupales presenciales. ¿Por qué? Porque cuando escuchas la historia de la otra persona, posiblemente hay algo que yo no había mirado y que al escuchar a la otra persona, me cae el 20 a mí, porque te digo, uy, o sea, todo es inconsciente. Me cae el 20 a mí y me vienen flashbacks que dices, wow, wow, wow. Creo que el verdadero tema es este. Y me ha sucedido mucho.
¿Cómo funciona? Porque es algo que tengo mucha curiosidad de cómo funciona cuando lo haces grupal. Entiendo cuando es individual porque tú pones las figuras. Y una parte de ti va con cierto tema, ¿no? Pero cuando haces las grupales, que cuando representa a alguien más, ¿cómo es la acción? O sea, ¿cómo alguien más dice, yo soy el perro, yo soy la mamá? O sea, ¿cómo lo viven eso? ¿Cómo los guías?
Yo, Arlet Archundia, los hago así, porque al principio cuando yo empezaba a constelar me daba cuenta que la persona contaba su historia y te decía, no, mi marido, un hijo de la guayaba, que entonces no sé qué. Y entonces yo le decía, a ver, toma a alguien que represente a tu marido. Y entonces la persona, por lo que escuchó, de pronto ya empezaba a sentir algo que no, y ya se ponía como más...
agresivo.
Yo me daba cuenta que era, ya me daba cuenta que era actuar. Yo, Arlet Archundia, lo que hago es que tú pones un tema y yo te doy un papelito, te doy un post-it, ¿no? Yo anoto aquí algo que tú no sabes, solamente yo. Lo que hago es, lo doblo en cuadrito y te entrego así los papelitos con los personajes. Entonces tú vas con una persona a la que está sentada en un círculo, le dices, oye, ¿me puedes ayudar a representar? Y ya sea que tú le digas, acomódate donde tú sientas que debas de ir, porque fíjate, ahí yo ya te estoy diciendo la jerarquía, qué lugar quiero ocupar. O yo te acomodo. Y entonces tú acomodas a la persona. Y yo solamente lo que les digo a las personas es, porfa, te pido, no pienses. ¿Cómo? No pienses, solamente siente. Entonces, yo mezclo con muchas dinámicas. Yo lo que les digo, yo te meto a mi aro. O sea, cuando yo empiezo a platicar contigo, lo que tú haces realmente es darte cuenta que está sucediendo algo, ¿no? O sea, darte cuenta, ¿cómo te explicarte? Sacarte de tu conciencia algo, yo juego con todos los elementos, te hago un tipo de hipnosis para ser honesto.
Bien, ok.
Sin que tú te des cuenta, ¿no? ¿Para qué miento? Te hago un tipo de hipnosis sin que tú te des cuenta y entonces yo les digo, ya entraste a mi aro. Entonces, ¿qué es cuando yo les pregunto? Ya cuando veo que a todo el mundo está en esta armonía, si le quieres llamar así, empezamos la constelación, te digo, no pienses, yo pongo música y pongo de acuerdo a lo que hay que constelar. Te digo, cierra tus ojos, siente, y luego ya te pregunto. Siempre alguien se mueve, alguien se cae, algo sucede. Y te digo, ¿qué está pasando en ti? Y ya la persona dice, es que tengo muchas ganas de llorar, o siento que esta pierna me la están enterrando, o siento, y ya.
Empiezan a escribir.
A describir. Y entonces ya cuando veo que la acción se está poniendo más fuerte, te digo, oye, a ver, ¿tú a quién representas? Y ya abren. No, pues represento a la muerte. Uf, ¿no? Y entonces de ahí se desata.
Ok, ok.
Tengo todo tipo de constelaciones. Uh-huh. Cuando tú vengas a constelar una vez conmigo, te vas a dar
cuenta. Lo voy a hacer, ya quiero.
Sí, tú vente. Cuando veas una constelación grupal conmigo, te vas a dar cuenta que yo no digo, para empezar, ese es tip, no es tu expareja, porque al que excluye, se incluye. Entonces, no es exnovio, no es expareja, no es exmarido, porque si no te vas a topar otro igual, al que excluye, se incluye. Es okay. Anterior pareja, anterior novio, anterior marido, fíjate, y ahí te va. Una vez se me juntaron la esposa y la amante.
No te
y yo
creer.
Sabía quiénes eran cada una, que era lo peor. Y ellas no sabían quiénes eran.
Ajá.
Y entonces resulta que el amante tenía el papel del amante. Y la esposa, súper, esas de las constelaciones que, obvio, me causaron más nervio.
Claro.
Porque a partir de ese momento, cuando hago constelaciones grupales, siempre les digo, tu pareja se va a llamar Don Carmelo.
Sí, le cambias el nombre.
O sea, le cambio el nombre. Y el anterior va a ser el licenciado.
Okay.
Todo el mundo que viene, digo, a ver, Don Carmelo y el licenciado. Para no meternos en bronca porque...
No sabemos, claro.
No sabemos. No, si yo te platicaba todo lo que sucede aquí, no, no nunca sabemos.
No, entonces, no, no.
Le cambiamos el nombre a Don Carmelo y al licenciado. Y es bien importante saber si tú lo estás excluyendo o lo estás incluyendo. O sea, es tan importante darme cuenta que, ojo, cuando tú tratas de excluir o sacar algo de tu vida sin honrar, sin agradecer, va a estar ahí.
Regresar.
¿Te imaginas? Regresando, 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 regresando. Lo impactante de una grupal es cuando te das cuenta quién representa ese personal.
Wow.
O sea, es increíble. Hay constelaciones tan fuertes donde... las personas no nos han dicho algo. Hubo una de una persona que falleció y bueno, esta madre venía a constelar a este hijo y el hijo, el que representaba al hijo, fíjate, sin decir, o sea, eso no nos lo contó la persona, no nada. Voltea y le dice, mamá, y él no sabía que era el hijo. O sea, te digo que son de esas constelaciones que no puedo explicar, pero bueno. El caso es que le dice, mamá, bueno, entonces le digo, no, a ver, no, espérate, ¿no? O sea, no, a ver, ¿a quién representas? Y cuando vi que sí era el hijo, dije, santa madre de Dios. Bueno, pues ya surge ahí, pues, esta mamá llorando, diciéndote extraño, bla, bla, bla. Y él le dice, mamá, vamos a bailar la última salsa que bailamos, como aquella fiesta a la que yo vine. Y entonces, este hijo había venido a una fiesta Y cuando él iba de regreso en carretera, desafortunadamente se accidentó.
Ya.
Nadie sabíamos que había bailado una salsa.
Ya.
Y nadie sabíamos que había venido a una fiesta.
Wow.
Entonces solamente es sentir.
Dejarte llevar.
Siéntelo.
Arlet, ¿cuándo es tu siguiente sesión, tu siguiente constelación grupal para que nos apuntemos los que estamos en Ciudad de México?
Pues mira, hago dos al mes.
Ok.
Y precisamente porque se llena mucho, lo que hago es que las publico el lunes a las 10 de la mañana para que los que alcanzaron a inscribirse ya lo hicieron. Y cada lunes vamos publicando, o cada lunes de cada 15 días vamos publicando la siguiente constelación porque antes hacíamos lista de espera y sí. Llegamos a tener una lista de espera de 400 personas.
Felicidades, pero a la vez es complicado, ¿no?
Es complicado. Entonces, lo que sí pienso hacer es masivos, aunque no todo el mundo constele, finalmente si constelas, casi siempre hago grupos pequeños para que todo el mundo constele. O sea, lo que me gusta son más los grupos chiquitos, para que te vayas con algo sabrosito y aparte te pueda explicar más cosas que le den luz a tu constelación, o sea, que le dé una explicación más fuerte y que cuando tú salgas de aquí, por ejemplo, si traías una bronca con mamá, no salgas aborreciendo a mamá, al contrario, salgas agradeciendo.
Perfecto.
Lo trato como de una manera muy amorosa y muy respetuosa.
Arlet, está súper interesante este tema, me encanta. Si están curiosos y no conocen nada, vean por ahí mi otro yo que está en Netflix, lo pueden ver por ahí y van a entender un poquito más después de este episodio y seguramente van a correr con Arlet porque van a buscar muchas respuestas y sobre todo muchos cambios en su vida. Arlet, de hecho, te agradezco muchísimo. Yo soy Gaby Botello, esto fue Tipo y Así y nos vemos en la próxima.
Gracias. Thank you.